Seguimos en Voces RCN con Antonio Sanguino y con Roy Barreras, y también con Eduardo Rodríguez y con Ricardo Galán. Hay muchas noticias sobre la vacuna, y no solamente en el mundo, sino en Colombia. En el mundo parece que la situación está muy grave, porque aparte de Israel, que ha logrado vacunar al 30% de la población, aunque se le critica mucho porque en los territorios ocupados donde viven palestinos no está poniendo la vacuna, pues los demás países no lo están haciendo muy bien. En Europa, debido a los retrasos de AstraZeneca, pues van a llegar muy tarde algunas entregas. Alemania ha dicho que no va a tener dosis al menos durante 10 semanas. En España se suspendió la vacunación también durante varias semanas en zonas como la Comunidad de Madrid. En Estados Unidos la situación tampoco está muy fácil. Y esto con una enfermedad que tiene en este momento contagiados a 101 millones de personas y que ha causado 2.188.000 muertes. En el caso colombiano, la revista The Economist, revista inglesa muy prestigiosa, pues dice que la situación no está muy bien. Y lo que señala el Economist es que en Colombia la mayor parte de la población adulta va a estar vacunada, atención, en el año 2022, o sea, a finales del año 2022. Dice que una situación similar ocurrirá en países como, por ejemplo, en el Brasil, podría llegar a ser así, o posiblemente en algunos países del Asia. Dice que otros países lo tendrán peor. Por ejemplo, a principios del 2023 estará vacunada la gente en Bolivia, en Paraguay, en Venezuela, en algunos países centroamericanos y en el África. Pero en otros países la situación no será tan grave, como por ejemplo en Estados Unidos o en los países europeos y demás. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, ha señalado que lo que pasa en Colombia es una calamidad, que no entiende por qué no llegan las dosis. Sin embargo, el presidente Iván Duque se mantiene en lo que ha prometido, y es que en febrero empezará la vacunación masiva. ¿Es que nos va a ir muy mal en Colombia, como dice el Economist y demás? ¿O será que aquí lo que va a pasar es que va a llegar la vacuna, como ha dicho el presidente, en los próximos 28 días? Ricardo Galán.
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, Juan Carlos. Yo creo que las farmacéuticas, en su competencia y su ambición y su competencia comercial, le despertaron a los gobiernos y a los seres, a los ciudadanos de todo el mundo, la falsa ilusión de que eso iban a producir vacunas para pasado mañana. Y pues no, ya es mucha gracia que haya vacunas en menos de un año. Eso ya es gracia. Ahora, sin saber los efectos secundarios que tengan esas vacunas. Entonces, convencidos de que esa es la salvación, todo el mundo espera que la vacuna le llegue cuanto antes. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar por la sencilla razón de que, uno, los países que financiaron esas investigaciones invierten en investigación, promueven a los científicos, promueven la educación, precisamente para tener ellos primero el beneficio del resultado. Entonces no esperemos que Estados Unidos, Francia, Inglaterra, nos vayan a mandar la vacuna primero que a sus ciudadanos. No, si están encartados y no han podido vacunar a todos sus ciudadanos, pues mucho menos les va a preocupar lo que pase en esta parte del planeta. Así que lo que hace The Economist, y me parece sensato, es que nos aterriza en la cruda realidad. Hay que meterse a la cola, tener paciencia, y ojalá esa demora nos sirva para escoger mejor cuál es la vacuna que nos van a poner cuando empecemos a ver las consecuencias de una u otra aplicada ya masivamente.
¿Coincide con esa opinión, senador Antonio Sanguino?
Por supuesto que no. Primero, yo creo que esta circunstancia, este episodio de la pandemia, revela de nuevo las enormes desigualdades del mundo. Unos países del primer mundo acaparando la producción de las vacunas y presionando incluso para que esa producción se agote en sus países y en sus poblaciones, y los países de menores ingresos, los países de renta baja, esperando que un mecanismo como el que se ha previsto les permita en una cola larguísima acceder a la vacuna. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que esta circunstancia no nos debe llevar a una actitud de resignación y menos aún de ocultamiento de la ineficiencia y de la falta de diligencia del gobierno nacional en el inicio del plan de vacunación, incluso el secretismo con el que el gobierno ha venido manejando la adquisición y el plan de vacunación que el país está esperando. Sin plan de vacunación, digamos, la crisis y los estragos de la pandemia van a ser mucho peores desde el punto de vista económico y social. Ahora no nos pueden decir que entonces es muy bueno que nos demoremos en el plan de vacunación porque nos va a permitir saber cuáles son los efectos secundarios que la vacuna tiene en los países en donde ya iniciaron. A mí se me parece eso ya, pues, el colmo, pues, de la pretensión de proteger al gobierno de su irresponsabilidad y de su ineficiencia. A mí me parece que aquí hay que señalar con toda claridad que tenemos un gobierno que todavía no nos sabe decir, un gobierno nacional, cuándo va a empezar el plan de vacunación. Yo, ante el anuncio del presidente Duque de que arrancamos en febrero, digo también como un dicho popular, amanecerá y veremos, porque las cosas están, yo creo que muy, muy confusas aún. Es más, debemos compararnos no con Estados Unidos ni con Europa, comparémonos con el vecindario de América Latina. Bolivia ya arrancó, a Bolivia ya llegaron las vacunas, ya arrancó Brasil, ya arrancó Argentina. Nosotros todavía no sabemos qué tipo de vacunas va a llegar, cuántas van a llegar, cómo va a empezar la vacunación, en qué volumen, etcétera, etcétera. Se dice incluso que a Bogotá van a llegar 300.000 vacunas o 300.000 dosis, no sabemos, del lote de vacunas que llegará a Colombia. Pues el número de personas vinculadas al sector salud en Bogotá asciende a 450.000 personas, es decir, que ni siquiera para atender al personal de primera línea, que es el de los trabajadores del sector salud, ni siquiera para vacunarlos a ellos va a alcanzar lo que se ha anunciado por parte del gobierno nacional. Yo realmente debo manifestar mi enorme preocupación y, por supuesto, mi reproche al gobierno nacional sobre el secretismo y sobre la ineficiencia en el acceso a la vacuna y en el inicio del plan de vacunación.
Doctor Eduardo Rodríguez, ¿está en lo cierto Antonio Sanguino?
Ay, Juan Carlos, mire, yo creo que hay unas aves de mal agüero que critican y politizan las cosas, y más politizar la vida. Es que aquí yo no entiendo por qué algunos quieren que al gobierno le vaya mal. Eso es mezquino. Es que increíblemente están jugando nada más y nada menos que con la vida. Y está bien que hagan advertencias, pero yo creo que este es un momento de unirnos sobre lo que está pasando. Ahora, yo respeto mucho los tratados de Economist, la leo, me parece que es muy buena, pero, hombre, aquí hay un contrato firmado serio, un plan logístico serio, que no va a pasar lo que pasa en otras partes, que simplemente llevaron 20, 30 mil vacunas solamente por el titular de decir, ya llegó la vacuna a tal país. Acá hay lo que el gobierno le ha planteado, y yo los invito a todos los ciudadanos, inclusive al doctor Sanguino, a la oposición, a que trabajemos en eso y más bien hagamos aportes constructivos. Es un plan de vacunación masiva y reactivación segura, que contempla 1.691.366 dosis en la primera etapa, 7.192.701 en la segunda etapa, 2.950.431 en la tercera etapa, 4.910.000 en la cuarta etapa, y por último, entre los meses de julio y agosto, 17.490.151 para lograr vacunar a todos los colombianos. Yo lo único que les digo es, ojalá nos unamos en algo, y es en la vida. Y yo le digo a la doctora Claudia López, deje tanta mezquindad, deje tanto maltrato, no ha hecho nada por Bogotá. Si su política es de criticar, conviértala en solucionar. Aquí no podemos seguir jugando con la vida. Dedíquese a solucionar los chicharrones tan grandes que tiene Bogotá sino a generar todos los días una politización de las vacunas.
Senador Roy Barreras, ¿qué piensa usted de este asunto?
Bueno, Juan Carlos, gracias por los minutos, porque es un tema, por supuesto, que he estudiado a fondo, que me preocupa como a todos los colombianos, pero que por mi profesión médica me he ocupado de revisar en detalle. Escuchaba ahora la realidad de los demás países que usted informaba. El virus es una desgracia universal. Es cierto que ningún país, ningún gobierno estaba preparado para semejante asunto. Y es cierto también que los países europeos tienen problemas y que las farmacéuticas tienen dificultades para producir. Pero si eso le pasa a los que sí gobiernan bien, a los que contrataron a tiempo, a los que aseguraron para su población las vacunas necesarias, pues ¿cómo será a los que lo hicieron mal y a los que tardaron en hacerlo, como ocurrió con Colombia? Yo creo que aquí no se puede soslayar la ineptitud, porque el problema es que si uno la esconde, los ineptos siguen cometiendo errores y eso cuesta 2.000 vidas a la semana. Es el gobierno el que juega con la vida de los colombianos, porque es el que toma las decisiones, el que juega con los colombianos cuando el 18 de diciembre ustedes lo informaron, lo vimos todos. El presidente Duque anunció en su telediario que había comprado ya 40 millones de vacunas y que empezaba la vacunación en enero. Es más, a sus colegas de Blue Radio les dijo el 21 de diciembre que la vacunación de prueba empezaba la semana siguiente. No era cierto. Mintió. Ni siquiera se conocen los contratos y hoy sabemos que no hay fechas definidas. Eso no soslaya la responsabilidad y la voracidad de las farmacéuticas que han aprovechado la pandemia para arrodillar a los gobiernos con condiciones inicuas. Y la voracidad, claro, de los países del primer mundo. Pero en cambio no explica por qué gobiernos de nuestro patio trasero, vecinos aquí de América Latina, países más pequeños incluso, Costa Rica, Ecuador, vecinos como México, Chile, Argentina, latinos como nosotros, sí están vacunando a su gente y tienen fechas definidas y nosotros ni siquiera tenemos las fechas. Allá hubo gobiernos más eficaces, aquí hubo gobiernos más incapaces y no es la primera prueba. Es que toda la pandemia estuvo mal manejada. Las ciudades capitales están cerradas de nuevo por cuenta de toques de quedas, confinamientos, por cuenta de cuarentenas que terminan causando otro golpe devastador a la economía. ¿Por qué ocurre? Hay 11.000, 12.000 UCIs en Colombia. Solo imaginen los oyentes, si hubiese el doble, 10.000 UCIs más, libres, desocupadas, disponibles, pues no estaríamos cerrando las ciudades y se estarían salvando más vidas. Pero no las hay porque no compraron suficientes, costaban $1 billón. Y se le dieron 25 billones al gobierno desde abril para eso, para la salud, para que al menos formalizara a los trabajadores de la salud, para que comprara UCIs suficientes, para que comprara las vacunas a tiempo, para que hiciera las negociaciones adecuadas. Yo entiendo que hay el interés de proteger, de tapar esos errores, pero me parece que hay que conocer para que no se sigan conociendo. Mire, Caracol Radio informó y después desmintió a medias que los negociadores de la unidad de gestión del riesgo, que otros observadores se habían relacionado con Miguel Uribe Turbay, no hablaban inglés, habían hecho una negociación y no hablaban inglés. Luego el titular dice que lo desmintieron, que no es cierto y que Pfizer lo desmintió. Acabo de leer los comunicados, tanto el de Pfizer como incluso el del gobierno. Que hay unos asesores de los ministerios que hablan ingleses, educados en universidades extranjeras, pero los señores de la negociación de la unidad de gestión del riesgo no hablaban inglés y los mandaron a negociar. Eso sigue siendo cierto. Otro de los errores significa, por supuesto, que allí no puede hacerse eficaz. Un aporte positivo, que no es mío, sino de la reunión que hicieron ayer varios directores y expertos de clínicas privadas. Hay maneras de prepararse para cuando lleguen las vacunas que tienen que llegar. Ojalá lleguen en febrero. Todos queremos que lleguen ya, que sea cierto que empiecen a vacunar el primero de febrero. Pero cuando lleguen, hay unos asuntos simples que pueden corregirse y me parece un aporte bastante práctico de estos directores de clínicas. Hay un decreto o una resolución del ministerio que exige para poder vacunar que se adecúen áreas de 200 metros cuadrados para poner 6 puntos de vacunación. Los que trabajamos en hospitales toda la vida sabemos que eso no tiene ningún sentido, eso no es práctico, eso lo que hace es retrasar, ponerse a hacer obras de infraestructura a estas alturas, como la exigencia de que solo una capacitación exclusiva del SENA para los vacunadores.
A ver, cualquiera de los trabajadores de la salud, los médicos, mis colegas, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, saben por una inyección. Basta con 2 horas de capacitación virtual sobre las especificaciones de la vacuna. Y no perdemos tiempo con una capacitación que es lenta y además que es innecesaria. Y además la vinculación de la infraestructura privada. Está previsto solo en la infraestructura pública. Las clínicas de Colombia tienen personal capacitado, áreas, expertos, y eso multiplica la rapidez en que pueda llegarse a más colombianos. De manera que yo creo que estas sugerencias del sector privado valdría la pena tenerse en cuenta. Ahora, una noticia buena finalmente, es que todas las pandemias del mundo se autocontrolan. Hace 100 años hubo una peste peor, que fue la peste española, también pasó. A los oyentes, esta va a pasar. Van a empezar a bajar las cifras. Hay un asunto que se llama la prevalencia, que no ha medido el gobierno, ojalá la mida. Implica a las personas asintomáticas, lo hemos dicho hace meses, que tuvieron contacto con el virus, aunque ni siquiera el virus les entra porque tienen inmunidad cruzada, para usar lenguaje común. Y esas personas, en Cali, por ejemplo, ya son el 30%. Habrá inmunidad en rebaño. Esas preventas desesperadas de las farmacéuticas son para asegurar la compra a los precios que les dé la gana de todas sus vacunas, porque les aseguro que la inmunidad en rebaño hará que esta sociedad se levante, venza la pandemia, y probablemente, después del próximo y el segundo semestre, el mundo ya no tenga las angustias que tiene hoy y la necesidad de las vacunas. Llegarán y nos las pondremos todos, como nos ponemos la de la influenza, pero la peste va a bajar y la pandemia va a bajar.
Bueno, mire, quedan 5 minutos de programa, de modo que la siguiente pregunta que le hace Alejandro Villegas, les